Tal como avanzábamos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología va a ahondar hoy en la tolerancia y los derechos humanos de la mano del equipo docente de la asignatura de segundo curso Psicología Social. Nos acompañan esta noche las profesoras Mercedes López y Ana Arias.
Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por aceptar la invitación a venir a este programa. La verdad es que te tengo que confesar que cuando me diste el título de esta emisión de radio, me pareció que era contradictorio el hablar de tolerancia y de derechos humanos, porque la tolerancia, al menos conceptualmente, parece que hace referencia a una concesión de los que se arrogan la verdad y establecen las normas sociales. Se podía entender así como una actitud indulgente hacia determinadas conductas que se consideran desviadas, pero en realidad la tolerancia no considera al otro en un plano de igualdad, como un sujeto de derechos. Y sin embargo, si algo caracteriza la Declaración de los Derechos Humanos es el partir del reconocimiento de la igualdad de todos, partir de la consideración del ser humano como un sujeto abstracto y dotado de una dimensión universal que nos hace a todos iguales, con independencia del sexo, del estatus, de la raza o de la religión. Pero luego la verdad es que, reflexionando sobre el título, pues me he dado cuenta que sin tolerancia es imposible convivir en el día a día, ¿no? Voltaire, en su Tratado de la Tolerancia, titula un capítulo: solo la tolerancia puede hacer soportable la sociedad. Y como estamos viendo todos los días, tanto en el plano internacional como hasta las relaciones más próximas, relaciones de pareja, la intolerancia solo lleva a la violencia y al malestar social y también al malestar individual, ¿no? De las personas que componemos esta sociedad.
Pues sí, efectivamente, la vida en sociedad implica la convivencia con otras personas que tienen creencias y costumbres diferentes. Pero a esta conclusión ya se llega en el siglo XVI. En este momento, y tras siglos de luchas de religiones, se constata la pérdida definitiva de la unidad religiosa y, posteriormente, la pérdida de la uniformidad social. Nos referimos a lo que llegará a llamarse pluralidad e incluso multiculturalidad. En este contexto, en el que ya se considera irrecuperable la unidad religiosa, se propone la tolerancia como el reconocimiento de la libre conciencia, es decir, el reconocimiento del derecho individual a la libre opción religiosa. Y para garantizar este derecho, la tolerancia se practica mediante la no intervención del Estado en la opción religiosa. Lo fundamental tras este largo periodo de lucha es que la tolerancia garantice, claro, la convivencia pacífica entre tanta diversidad. A partir de este momento y hasta el desarrollo de las sociedades modernas, se evoluciona en un doble sentido. La primera evolución se refiere a los derechos individuales, que, si inicialmente se reducía al derecho a la libre opción religiosa, posteriormente, y sobre todo a partir del siglo XVIII, evoluciona hasta el reconocimiento de un conjunto de derechos individuales que son considerados como fundamentales y universales, es decir, derechos de toda la humanidad.
Es decir, los derechos humanos, ¿no?
Eso es. Y estos derechos precisamente son el ideario sobre el que se construyen las sociedades modernas. Concretamente, el principio que inspira las instituciones jurídicas, políticas y sociales es precisamente garantizar los derechos humanos. En este contexto, la tolerancia, en cambio, ya se entiende como el reconocimiento de tales derechos y se considera que la práctica tolerante es aquella que garantiza la aplicación de los derechos universales. La tolerancia se convierte así en uno de los pilares de las sociedades democráticas que determinan tanto el desarrollo de la sociedad como el desarrollo personal de los propios individuos. Ahora bien, es indudable que el reconocimiento de tales derechos y la propia tolerancia no ha logrado la desaparición del prejuicio, la discriminación o la intolerancia, ¿no?
Bueno, todos creemos que nuestras creencias y nuestras costumbres son las adecuadas. Y esa es la base de los prejuicios hacia los demás. La tolerancia implica el reconocimiento de la pluralidad. Y el primer paso para llegar a ser tolerante es eso, el reconocimiento del otro, de su especificidad y de su derecho a ser diferente. El pasado mes hemos asistido en nuestro país al debate sobre el derecho de una niña a asistir a la escuela con la cabeza cubierta. Que, bueno, evidentemente eso era una expresión de sus creencias religiosas. Y el debate se ha planteado como un conflicto con otros derechos fundamentales, el de la no discriminación de la mujer y también la defensa de la escuela laica. La verdad es que a quienes se oponían a que la niña asistiera a la escuela con la cabeza cubierta, alegando que era un símbolo discriminatorio de la mujer, no les sorprendía el que las mujeres en muchas órdenes religiosas católicas lleven tocas e impartan docencia en centros concertados. Están acostumbrados a ver eso, ¿no? Y en ese caso no luchan por la defensa de la no discriminación de la mujer o de la escuela laica. Esa actitud negativa hacia los que no comparten nuestras creencias, o en este caso nuestras costumbres, ¿piensas que es precisamente la base de la intolerancia?
Claro. La tendencia a considerar que las propias creencias y costumbres son las correctas implica que, de alguna forma, se niega la legitimidad de otras creencias y costumbres. Y, en casos extremos, puede incluso implicar un menosprecio o una actitud negativa hacia los que no comparten las propias creencias. Estas actitudes son el objeto de estudio, precisamente, de numerosos trabajos sobre el sexismo moderno o sobre el prejuicio hacia ciertas minorías. Los resultados de estos estudios, por ejemplo, evidencian ciertas relaciones entre las actitudes negativas y la resistencia a reconocer los derechos fundamentales de las mujeres y de los miembros de otros grupos sociales, como los homosexuales, los gitanos, en general grupos minoritarios, ¿no? En este sentido, podemos considerar que efectivamente la intolerancia y el deseo de restringir los deseos humanos pueden ser fruto de las actitudes negativas que llevan al prejuicio y a la discriminación. Ahora, por otro lado, no podemos ignorar que hay ciertas circunstancias en las que entran en conflicto los derechos individuales de las partes implicadas. Recuérdese algunos de los conflictos que se plantean en los medios de comunicación, en los que se debate, por ejemplo, si los jóvenes tienen derecho a permanecer en la calle, en lo que llaman el botellón, o son los vecinos los que tienen derecho a no padecer el botellón. O como tú misma planteabas, ¿no? Si es la niña la que tiene derecho a manifestar su opción religiosa, o es el centro público el que tiene derecho a defender la no discriminación, incluso en sus aspectos simbólicos. Como vemos, la dificultad, en último término, estriba en cómo poner en práctica la defensa de los derechos y cuáles son los límites en su ejercicio.
Uno de los campos de estudio más clásicos de la psicología social ha sido siempre el de las relaciones intergrupales y el de los prejuicios hacia los miembros de otros grupos. ¿Cómo se ha abordado desde la psicología social el tema de la tolerancia de manera específica?
Pues se interesa por la tolerancia desde diversas perspectivas. Yo creo que básicamente dos, ¿no? Por un lado, como un valor de las sociedades modernas cuya práctica se relaciona con factores psicosociales. Y en este sentido, la psicología social lo que se plantea es identificar esos factores de forma que luego se pueda incidir potenciando y promoviendo la tolerancia. Y por otro lado, desde la perspectiva intergrupal, se plantea el papel de la tolerancia ante diferentes conflictos intergrupales, como son pues la xenofobia, el prejuicio, la discriminación, el maltrato de género, la violencia colectiva o incluso, en términos positivos, la propia participación social. El análisis de diversos trabajos que abordan explícitamente la tolerancia como objeto de estudio reflejan una gran diversidad en la propia definición. No existe una definición consensuada de tolerancia. No obstante, sí tienen en común un aspecto, y es que hacen referencia al grado en que se está dispuesto a ser tolerante con miembros de otros grupos, al margen de que sean afines o no a los propios grupos de pertenencia. Por otro lado, estas definiciones difieren en el contenido sobre el que en cada caso se ejercita la tolerancia.
Bueno, ¿nos puedes dar alguna pista sobre estas definiciones de tolerancia desde la psicología social?
Sí, aunque sea así de forma un poco abstracta, ¿no? Por ejemplo, una de ellas plantea que la tolerancia es el derecho a disentir, es decir, hacer uso del libre pensamiento. En este sentido, se considera que una persona es tolerante en la medida en que está dispuesto a apoyar la libre expresión y, en particular, la libre expresión de grupos, por ejemplo, políticos, que no son afines a los propios grupos a los que uno está vinculado. Otra forma probablemente más compleja de medir la tolerancia es añadir a los indicadores mencionados la defensa de otros derechos, básicamente los derechos universales o derechos inspirados en los universales que estamos comentando, ¿no? ¿Y cómo se puede aplicar estos a los miembros de otros grupos? Por ejemplo, el derecho universal al voto, la equidad étnica, derechos económicos diversificados, etcétera. Y otra concepción se refiere al deseo de extender pues diversos derechos a miembros de grupos a los que se está mínimamente unido. Es decir, grupos que no suscitan una actitud ni positiva ni negativa, que nos resultan indiferentes en ese sentido. Y una última acepción, quizá más compleja en su aplicación, plantea que la tolerancia representa acciones dirigidas a los grupos que disgustan, ¿eh? O sea, claramente hay grupos que no son afines, que son incluso opuestos, ¿eh?, a los intereses de los propios.
En el Tratado de la Tolerancia, Voltaire inicia el capítulo que él titula Remedios contra la rabia de las almas con la siguiente frase que voy a leer. Es la rabia del prejuicio que nos lleva a creer culpables a todos los que no son de nuestra opinión. La rabia de la superstición, de la persecución, de la inquisición. Es una enfermedad epidémica que ha reinado en algunas épocas. No parece que esta frase que está escrita en el siglo XVIII haya perdido vigencia. La rabia, que es una emoción, la ira, está en la raíz de la intolerancia y de cualquier tipo de fundamentalismo. Después de los sucesos del 11 de septiembre que tanto han marcado nuestra sociedad, digo nuestra sociedad de una manera muy global, estamos viendo que se ataca la intolerancia con una intolerancia mayor, con más rabia. Los psicólogos nos ocupamos de la mente, lo que para Voltaire era el alma. ¿Podemos pensar en una sociedad tolerante sin un cambio en la mente de los individuos que la componen, sin un cambio psicológico?
Pues indudablemente uno de los supuestos que se parte en psicología es la posibilidad de promover el desarrollo y la práctica de la tolerancia. Ya hemos comentado anteriormente parte de este proceso de cambio. En este sentido, el primer cambio psicosocial importante se produjo en el mismo momento en el que se planteó que existían derechos individuales. Aceptar este supuesto generó una serie de consideraciones sociales y políticas dirigidas a garantizar la defensa de este derecho individual. El derecho de las sociedades democráticas es, o el desarrollo. El desarrollo de las sociedades democráticas es la culminación de esos cambios fundamentales en los principios y valores. Otra forma de entender la importancia del cambio de mentalidad es que sólo así es posible identificar muchas circunstancias como problemas. Circunstancias que de otro modo pasarían desapercibidas y por lo tanto no se considerarían objeto de intervención. Por ejemplo, la existencia de desigualdades sociales entre hombres y mujeres es considerado un problema desde hace relativamente poco. Por otro lado, la reciente proliferación de organizaciones y colectivos que luchan para que se reconozcan y se lleven a la práctica los derechos de minorías étnicas, sociales y culturales solo es posible en una sociedad en la que se ha interiorizado un deseo de tolerar la diferencia y se ha interiorizado aceptar sus implicaciones, obviamente. Para lograr este cambio hacia una sociedad cada vez más tolerante, probablemente haya que intervenir al menos en dos aspectos. Por un lado, en potenciar el propio deseo de los ciudadanos de ser tolerante. Y por otro lado, en favorecer la adquisición de capacidades y habilidades para practicar esa tolerancia, de forma que efectivamente garanticen el desarrollo de los derechos humanos universales.
Bueno, ya hemos comentado que la tolerancia es un tema clásico en psicología social por la relación que guarda con relaciones intergrupales, una parte, y también con la identidad social. Nosotros, nuestro grupo, frente a los otros. No obstante, ¿hay algún estudio en nuestro país que nos pueda servir como un referente de la forma que tiene la psicología social de estudiar este tema de forma específica, el tema de la tolerancia?
Hombre, entre los más recientes podríamos citar el trabajo de Sotelo y Sangrador. En este estudio, los autores proponen que la tendencia a ser tolerante se relaciona con ciertos factores psicosociales. De su trabajo se puede concluir que el deseo de garantizar los derechos humanos universales a diferentes colectivos y grupos puede estar mediatizado por factores como la edad, el género, la experiencia política de los individuos e incluso factores psicológicos como son la autoestima, la ansiedad, la inseguridad, la capacidad de adaptación al entorno y la identificación con diferentes colectivos o diferentes grupos. Por ejemplo, entre estos últimos se pueden citar grupos religiosos, identificación con un grupo religioso o identificación con grupos de amigos. Efectivamente, en su trabajo sí encuentran diferentes perfiles de tolerancia. Por ejemplo, respecto a los primeros factores que he mencionado, encuentran que las personas de mayor edad tienden a ser más tolerantes que las de menor edad, las mujeres frente a los hombres.
Y más tolerantes las mujeres.
Sí, es cierto que eso no ocurre en todos los trabajos.
No me sorprende.
Pero no ocurre en todos los trabajos, aunque en este sí lo encuentran. Y no obstante, son quizá más relevantes los resultados que hablan de las relaciones entre tolerancia y otros factores psicológicos. Claro, esto tiene especial interés porque son factores sobre los que se puede intervenir. Se pueden elaborar programas para promover y potenciar la tolerancia. Por ejemplo, los resultados sugieren que la baja autoestima se relaciona con una mayor intolerancia y en este mismo sentido se comporta la ansiedad y el grado de temor de las personas. Estos resultados confirman los obtenidos en trabajos previos, en los que se ha planteado que la baja autoestima es un obstáculo para el aprendizaje de la tolerancia como un valor deseable. Por otro lado, la experiencia política y el apoyo a las normas democráticas por parte de los individuos también se relaciona con la tolerancia, pero en este caso con un mayor nivel o con una mayor aceptación de la tolerancia. Finalmente, hay un último grupo de aspectos considerados en este estudio que se refieren a la relación entre el grado de identificación con diversos grupos sociales y la tendencia a ser tolerante, a poner en práctica la tolerancia. En este sentido, se encuentra que una mayor identificación con grupos de naturaleza violenta se relaciona con menor tendencia a tolerar, es decir, menor tendencia a promover el desarrollo de los derechos humanos. Esto mismo ocurre con la identificación de grupos religiosos diversos, no solo los católicos y otras formas también de grupos religiosos. A mayor identificación con el grupo, menor tendencia a difundir los derechos universales. Y en cambio, una mayor identificación con los grupos de amigos se relaciona con mayor tolerancia. En cualquier caso, lo fundamental de estos trabajos es que pueden sugerir vías de intervención para promover la tolerancia y la extensión de los derechos humanos.
O sea, por lo que has comentado de este trabajo, parece que el contacto con distintos grupos y también en un estilo, diríamos, de contacto que va más en la línea de la afiliación y de aspectos a lo mejor pues eso, positivos desde el punto de vista que uno incluso se considera a sí mismo, ¿no? Como puede ser la autoestima, pues son indicadores de predisposición al menos hacia la tolerancia. En toda la intervención hasta ahora nos hemos referido fundamentalmente a la intolerancia con el otro que no es de nuestro grupo. Pero dentro del grupo, la intolerancia hacia el disidente de las opiniones o costumbres del grupo, que es diferente en sus opciones de vida a la mayoría, puede ser tan grave como la que se dirige al extraño. Me refiero a la intolerancia hacia la oveja negra. Y nuestras sociedades modernas están llenas de ovejas negras. Los ocupas, los insumisos, los homosexuales o los chicos del botellón, como tú has mencionado. No solo que es diferente por pertenecer a otro grupo genera intolerancia. ¿No crees que a veces se reconoce menos el derecho de los individuos a ser diferentes al resto de los miembros del grupo al que pertenece? O sea, que esa intolerancia es mayor todavía para el que no sigue las normas más convencionales o se conforman y que eso hace que suscite temor a todo lo que es diferente.
Claro, es que precisamente esta es una de las líneas de trabajo de mayor tradición en la psicología social, el estudio de las relaciones intra e intergrupales. El fenómeno al que hacía referencia, que se denomina de oveja negra, que consiste en la manifestación de rechazo hacia los miembros del propio grupo que se alejan del consenso. Desde la psicología social, este rechazo, que como planteas llega a ser más agudo en ocasiones que las que se dirigen hacia miembros de otros grupos, se explica porque supone una amenaza a la unidad del grupo. Y es esta amenaza y este temor los que suscitan una fuerte presión hacia la uniformidad o bien para la exclusión del propio individuo del grupo. Nuevamente nos enfrentamos a la dificultad de poner en juego la defensa de los derechos humanos incluso ante tensiones con miembros del propio grupo.
Bueno, ya tenemos que ir terminando, ¿no? Y entonces, bueno, hemos comenzado el programa diciendo que la tolerancia implica el reconocimiento de la pluralidad y el derecho de cada individuo a expresar su singularidad. Tenemos suficientes muestras a lo largo de la historia como para pensar que la tolerancia no es un mecanismo psicológico básico del ser humano, o sea, que no es que tengamos en nuestros genes impresos esa tendencia a la tolerancia. No parece que tengamos una predisposición hacia la tolerancia especial. Sin embargo, sí que, como tú has indicado, pues se puede aprender a ser tolerante. Nos has dado varias pistas de variables psicológicas que se pueden modificar para conseguir que todos seamos más tolerantes, incluso que de forma institucional se podían implantar programas, ¿no? En la escuela, en la educación, en ese sentido. Quizás el mejor modo de entrenarse en este aprendizaje es luchar contra la intolerancia, que está presente en todas nuestras relaciones interpersonales, desde el nivel más macrosocial, como la intolerancia entre naciones que estamos sufriendo, ¿no? Y hasta el que se produce en las relaciones más íntimas. Bueno, pues a ver si en esa línea va desarrollándose nuestra sociedad. Muchas gracias, Ana Arias, por tu participación.
Gracias a ti.
Y buenas tardes a todos los oyentes.